aquí seguimos en pleno mes de enero con esa cuesta que llevamos y que yo creo que en los últimos años ya no es una forma de hablar, que es verdad que entre lo que ha subido, lo que tenemos pendiente, lo que al final, bueno, pues cada día hay que hacer muchos números, hay que cuadrar muchas cuentas y hay que tener mucho ojo con lo que hacemos. Porque es verdad que en momentos de agobio podemos recurrir a iniciativas que a lo mejor luego nos causan un mayor perjuicio. Siempre nos dan consejos sabios desde Consumur y vamos a hablar unos minutitos precisamente de esta cuesta de enero con Roberto Barceló. Roberto, buenos días.
Hola.
Hola, Roberto. Como decía, en los últimos años se ha complicado tanto la cuesta de enero que ya es más que un dicho.
Bueno, la cuesta de enero, efectivamente, sobre todo en los últimos años que hemos tenido esta crisis que empezó con la guerra de Ucrania y que evidentemente agravó nuestra situación económica, sobre todo de las economías domésticas. Afortunadamente, bueno, pues ahí ha empezado a aliviar en algunos aspectos, pero no cabe la menor duda que todavía quedan muchos ámbitos económicos que resolver y que, no obstante, siempre a primeros de año nos supone un esfuerzo a todas en las economías familiares para superar esta situación, que además viene acrecentada por lo que dejamos atrás en el mes anterior, que son pues todas las fiestas navideñas, regalos de Navidad, de Papá Noel, de Reyes, comidas de Nochebuena, Nochevieja, etcétera, etcétera. Es decir, que efectivamente enero es un mes complicado para la ciudadanía en general.
Yo creo que con septiembre y luego a lo mejor el que se vaya a hacer de vacaciones, que tiene que cuadrar más números, son de los meses más complicados y en los que a veces tomamos malas decisiones, Roberto, porque lógicamente el llevar mejor la cuesta de enero significa obligatoriamente ajustarse el cinturón.
Efectivamente, pero también es verdad, Maite, que si nosotros fuéramos capaces de hacer una planificación anual de nuestros gastos, teniendo en cuenta, lógicamente, nuestros ingresos o nuestra renta disponible, la que nos entra todos los meses por nómina, pues, lógicamente, cuando llegan estas situaciones tan agravadas, como bien comentaba, septiembre y luego enero, pues podríamos, sortearlas de una mejor manera y, por tanto, poder asumir con más facilidad, sin que tenga dificultad, pero lógicamente más allanado lo que es el terreno de estos meses para complicarnos menos en la vida económicamente.
Roberto, cuando llegamos a situaciones en las que se nos complica mucho más, un poco más de lo normal, de lo que estamos acostumbrados, hay veces que, bueno, pues no nos damos cuenta, por un lado, de dos productos, ¿no? Por un lado, la tarjeta de crédito, que se gasta casi con alegría, y por otro lado, se recurre muchas veces a minicréditos, a créditos urgentes, a créditos rápidos. Supongo que en eso tenéis muchas denuncias y muchos problemas, ¿no?
Sí, los créditos rápidos, evidentemente, como bien indica su palabra, son unos préstamos, aparte de importes relativamente pequeños, que se suelen conceder de forma muy inmediata. Y eso es lo que es el atractivo que tiene. Y además, de una manera muy fácil, a través de Internet o por teléfono, sin que apenas ningún tipo de documentación, pues son concedidos, ¿no? Pero claro, luego está lo que podríamos llamar letra pequeña. Es decir, que son todos los gastos que ocasiona el tipo de interés altísimo, muchos se sitúan por encima de un 25, incluso un 50, incluso mucho más, entrando ya en lo que podríamos denominar incluso legalmente usurería. Mira, aquí hay un ejemplo sacado de una empresa de préstamo rápido. 1.000 euros en 24 meses supone un interés de un 59, casi un 60%, y tienes que devolver 1.737, casi el 70% del capital que solicitaste. Por tanto, evidentemente, pensamos que es un alivio para nosotros cuando lo pedimos por la facilidad con que se nos concede, pero luego la devolución nos supone un esfuerzo mayor que a lo mejor la deuda inicial que teníamos antes de pedir el préstamo. Y evidentemente, como dices, nos vienen muchas reclamaciones, muchas preguntas. La gente, pues en este sentido, viene un poco angustiada porque no sabe cómo salir de un préstamo de este tipo, que es a veces más conveniente buscar otras fórmulas que entrar en él, porque es muy difícil luego salir, y más cuando uno está endeudado. Uno entra en un préstamo rápido porque se encuentra que no hay otras soluciones aparentes donde poder recurrir para cubrir sus necesidades o sus angustias, sus déficits económicos.
Y además, Roberto, en algunos casos, imagino que no sé si hablar de presuntas estafas o como tú decías, de casi usurería, pero en otros, al final es fallo nuestro por no mirar cada detalle de lo que firmamos, ¿no?
Claro, lo que mira, por empezar por lo de la usurería, muchos casos son usurería y son ilegales. Lo que pasa que, bueno, no entramos en esos detalles muchos ciudadanos porque están tan ahogados, por llamar por utilizar un término coloquial, que les da igual. Y muy bien, como dice, es importante, muy necesario, que nos asesoremos antes en una organización de consumidores, en una oficina del consumidor municipal, en un abogado. Es decir, la política preventiva, y más en este tipo de casos, es necesaria, fundamental, para evitar males mayores, porque lo tengamos muy en cuenta, un crédito rápido y más este tipo de empresas nos va a salir muy caro. Aparte que luego nos meten en el ASNEF cuando no podemos pagar. Si tenemos un impago, ya incluso los intereses nos suben muchísimo. También las comisiones de apertura, etcétera, en algunos casos no nos lo cobran, pero en otros sí. Es decir, que el TAE, la tasa anual equivalente, al final nos sale muy alta y, por tanto, muy desaconsejable. Y, como digo, hay otras fórmulas antes de llegar ahí que deberíamos de explotar, de averiguar o de descubrir para no caer en esta situación a veces imposible de llevar.
Oye, una última, Roberto, ¿habéis tenido de esas reclamaciones alguna que haya prosperado?
Pues evidentemente, sobre todo aquellas donde algunas empresas cobran un tipo de interés por encima de lo que legalmente está permitido y, por tanto, ha entrado dentro de lo que llamamos usurería. En estas sí que podemos entrar. En otras, donde está dentro de los términos que legalmente la ley permite, aunque sean intereses muy altos, la ley permite poder digamos, prestar ese dinero, en torno a un 20, un 25%, que es lo habitual, aunque también no es la única situación de concesión de préstamo. Algunos por el 50, el 60, eso ya sí que es usurería. Lo normal es en 20, en 25, y como digo, ya son muy altos, pero bueno, es legal. Y entonces sí, en esos casos sí que podemos intervenir, cuando está dentro de lo que es la usurería, pero normalmente pues estos préstamos están acogidos a cierta normativa, aunque no están regulados del todo, pero que es difícil poder también controlarlos por su situación de ilegalidad, salvo por este tipo de situaciones que comento.
Bueno, pues en el caso de que se metan en un problema de este tipo, que siempre pregunten, que se informen, que lo hagan antes. Es verdad que lo que estamos haciendo es intentar prevenir, pero si se encuentran en una situación, que pregunten, porque a veces a lo mejor están haciendo una ilegalidad con ellos y se puede solventar de alguna manera. Roberto, muchísimas gracias como siempre y un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte, Maite, igualmente para ti.